Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de lunes. Marcelo Pereira, buen día.
Buen día.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Juan Miguel Petit, otra vez por acá.
Yo ando por acá y me meto y visito a los amigos.
No te conviene pasar por la puerta de este estudio. Tú dedícate a la tarde, dedícate a asuntos pendientes. No te distraigas porque viste lo que pasa, ¿no?
Hace mucho no veía como viejos contertulios como Marcelo y Connie. Yo me lo cruzo por otro lado.
Justamente.
A vos también.
Saludar a Conrado, tío. ¿Cómo te va, Connie?
¿Qué tal, Emiliano? Bienvenido, Gonzalito y Pete, que lo extrañamos en las mañanas, pero lo escuchamos en las tardes.
Connie es uno de los rojos de Trujillo felices, ¿no?
Sí, me pasó una cosa. Fui acusado por un joven trujillense de no haberme visto en los partidos. Le dije, mira, cuando yo iba a seguir a Trujillo de manera muy entusiasta, los que jugaban eran el inglés Blitz, el catalán García, el Tavo Pedragosa, el marcianito Irulevi, y el búho Tosi. Y entonces me dice, ¿pero eso qué año es? Digo, en el 57. Ah, con razón, hace rato que no iba.
Es que a la gente
no importa.
Le cuesta creer que seas rojo, ¿eh?
volví con mucho disfrute. Había tenido múltiples invitaciones y volví con mucho disfrute en los dos últimos partidos. Pasé unos nervios que hace años yo ya no me caliento con el deporte y pasé unos nervios horribles, a pesar de que se ganó muy bien, pero me pareció que digamos, la cosa que tuve la sensación, a diferencia de lo que me pasa cuando voy al fútbol, porque cuando voy al fútbol dijo, miro eso y digo, cuando yo era joven lo que se jugaba era mucho mejor que esto, lo que vi ahora me pareció extraordinariamente mucho mejor de lo que en mis épocas juveniles se veía.
Y lo de Trujillo nos dio la esperanza a los indios de otro cuadro de la zona que está también sepultado, el trabajo que es bohemio.
Bueno,
la resurrección es posible.
Tampoco estamos sepultados
el trabajo. El cuadrito de la calle Pereira, que en tiempos del año 73 enterró a Trujillo, que venía magnífico para ganar el campeonato del 73, cortado al frente con un día que Daniel Bané nos llenó la canasta, del que me acuerdo mucho.
Gran libro.
Yo después de ver al Tato López, podrán seguir campeones los demás, pero tranquilo.
Marcelo, ¿tú con el básquetbol cómo te llevas?
No, hace mucho. Seguía jugadores en alguna época, ahora hace tiempo que no lo veo por falta de tiempo.
Así que bueno, felicitaciones a Connie.
Porque... No, pero estuvo magnífica la nota y mis saludos y mi admiración para el embajador Magariño. Mirando las fotos se le reconoce, porque está en internet en un sitio, hay unas fotos antiguas, y después reconocí al padre de unos amigos, un extraordinario abogado, el doctor Jorge Servino Cavajali, que aparece muy claramente en la foto del Trujillo del 45 y que pero, es un grato recuerdo de él.
Pero dice que siempre somos más de buenos.
No sé si cada vez tenemos a Trujillo.
2-1 en esta mesa, por lo menos. Bueno, pasamos a temas de la actualidad, y si queremos actualidad en estos días, el fin de semana, de comienzo de semana de turismo, no hay mucho más fuerte que algo muy importante que ocurrió el viernes en este conflicto eterno con la República Argentina. El canciller Reinaldo Gargano lo anunciaba de esa manera en conferencia de prensa.
El señor secretario de la Presidencia, por orden expresa del presidente de la República, me comunicó que a partir de este momento culminaba o se daba por terminada la etapa de negociación directa a través del presidente de la República y su secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo Fernández, a las negociaciones con la República Argentina con relación a la interrupción de los puentes y las plantas de celulosa.
Bueno, ¿cómo vieron este paso? ¿Y cómo vieron lo que vino después con esas declaraciones tan fuertes del ministro del Interior argentino, Aníbal Fernández?
Es muy curioso lo del ministro del Interior, ¿no? Que decía que, bueno, acá en realidad habría que hacer una reunión de Kirchner con Bosnia, con el presidente de Bosnia, porque son los que realmente deciden, yo qué sé. Es más o menos simétrico que acá alguien hubiera dicho, bueno, hay que hacer una reunión de Tabaré con el presidente de la Asamblea de Gualeguaychú, porque evidentemente Kirchner no puede, ¿no? Kirchner puede y no ha querido frenar la acción de los piqueteros. Tabaré podría hacer determinadas cosas y tampoco quiere, entonces, porque a Kirchner le puede salir algunos votos y a Tabaré le salen unos cuantos millones de dólares y hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces ahí está un poco el secreto.
Pero más la verdad es que hay cosas que aunque quiera pagar, no puede hacer. Por más que quiera, para obligar a parar a las plantas, es muy difícil. Se obliga a parar.
O directamente no puede.
No puede. Pues
expone al Estado uruguayo a una catarata de consecuencias jurídicas y pecuniarias, claro. ¿No? En cambio, el presidente argentino sí puede, efectivamente puede y hasta debe permitir que la circulación vuelva a darse en los puentes binacionales, porque lo que hay es un bloqueo de su lado, ¿verdad?
Sí, yo la verdad es que le comentaba anoche con la producción, no se me ocurre qué cosa decir ya. Después de 5 semanas consecutivas de que llegamos los lunes a analizar el nuevo escenario, mi creatividad, que trato de ponerla todos los domingos de noche antes de venir para acá, anoche se me quedó en blanco, porque además, yo tengo una vieja costumbre que es hacer algunas butadas, algunos chistes sobre Gargano y sus intervenciones. Ahora, viéndolo de primera voz, me pone nervioso, pero aún así creo que dice cosas muy sensatas el canciller Gargano. Entonces, y además, uno, si no fuera tan dramático, también le gustaría hacer un poco de chacota, pero la verdad es que es espantoso. Porque además, estas cosas que se agregan, ¿no? Ese mal gusto que están exhibiendo algunos de los integrantes del equipo del señor K, que llegan a la grosería de tratar al presidente del Uruguay como si estuvieran hablando de el jefe de la barra brava del otro cuadro, ¿no? Entonces, los Fernández, no es este el negociador, es el otro, ¿no? Es Fernández y Fernández, aquellos personajes de Tintín, pero no pueden hacer esto, y el Uruguay, está bien, creo que está actuando seriamente la convocatoria al Consejo del Mercosur, creo que está tardísimo, pero, reconocemos que es tarde, pero vamos, si lo hacemos, a mí no me parece mal. La idea de pasar una nota a la Haya, ahí obviamente sería interesante escuchar a expertos en derecho internacional, me parece que no existe el de te aviso que me están jorobando, no, o te denuncio y te hice un juicio, o te pido si te puedes expedir sobre este tema, pero te aviso, mancha, no. De todas maneras, el primer paso es lo que estaba en los libros, y es el Consejo del Mercosur, que integran los cancilleres y ministros de Economía de los países integrantes del Mercosur, y en donde tiene que ponerse el tema seriamente. Ahora, obviamente, ¿no? La conclusión que uno termina sacando es esta institución de la que hemos estado hablando en el último año, que al comienzo del gobierno el canciller Gargano decía que era uno de los pilares o puntos cardinales de referencia internacional, que es el Mercosur, evidentemente luce con muy poca salud.
Sí, porque recordemos que nadie de los gobernantes de los países socios nuestros en el Mercosur tomó la iniciativa de convocar a alguno de los órganos del Mercosur para tratar esta crisis, ¿no? Que desde el gobierno argentino algunos voceros han dicho este fin de semana este es un asunto binacional, no tiene cabida en los organismos del Mercosur. Asunto binacional puede entenderse eventualmente el conflicto por las plantas de celulosa. Ahora, el bloqueo de los puentes
no es binacional.
Es binacional, eso es una violación al artículo primero del Tratado de Asunción.
Además tranca las rutas que unen a todos los países, claramente es binacional.
Pero además yo lo voy a llevar a la cotidianidad barrial de cuando sos chico, si querés. Es mucho más fácil decir no es mano a mano contigo. Si vos sos el chiquito del barrio y yo soy mucho más grande, y no voy a creer que se metan los otros grandes, me parece que...
Esa es una ficción que hacemos González y yo, ¿no?
La de que yo soy grande, claro. ¿Cómo no le voy a plantear mano a mano si en realidad tengo todas las de ganar en cuanto a imponer lo que yo quiero y manejar los tiempos? Porque en realidad las declaraciones de Fernández también, yo tengo como una sensación un poco así de... Lo digo porque lo puedo decir, más allá de que después vemos cómo transcurre.
Vamos,
Uruguay no puede tomar esa posición.
¿Sabes qué? Y te voy a reventar.
Porque Uruguay no puede tomar esa posición porque sabe que le revienta la cabeza.
Vamos a escuchar al ministro del Interior argentino.
No tiene ningún sentido que se reúna el presidente Kirchner con el presidente Tabaré Vázquez. Por una razón elemental. Este tipo de reuniones se tienen que llevar a cabo entre dos autoridades que tengan capacidad de decisión para poner las cosas en caja y estudiar la mejor forma para salir de este conflicto. Y está claro que si tenemos que buscar esa situación, tendríamos que hacer una reunión, o deberían hacerse una reunión entre el presidente Kirchner y el presidente de Bosnia, porque está claro que el presidente Vázquez no tiene la posibilidad de tenerlo. Y lo que más me preocupa, en este análisis que yo solo pretendo llevar a cabo, de que si no tiene capacidad para detener la planta 90 días, que por otra parte es lo que se había comprometido la propia empresa, y lo ha hablado con el presidente Kirchner en Chile, si no tiene esa capacidad, ¿cómo va a ser el día de mañana si la empresa contamina y hubiera que detener la producción porque contamina?
Sí, una vergüenza que... Y además es poco creíble que diga esto sin por lo menos el aval o anterior o posterior del presidente.
Sí, dice, lo digo yo esto a título personal. Macho.
¿O salió algún trascendido de, bueno, el presidente Kirchner quedó muy molesto, quedó muy preocupado? No, nada. Es realmente una declaración, una pedrada, una declaración de guerra diplomática espantosa.
Un razonamiento muy grosero, por otra parte, ¿no? Porque dice, si Vázquez no logró que Bosnia suspendiera por 90 días las obras, ¿cómo va a lograr imponerle alguna sanción o que detenga la actividad si después se comprueba que contamina? No tiene nada que ver, una cosa con la otra.
Y aplica su propia medicina, ¿qué pasa si damos vuelta al razonamiento y le decimos, y Kirchner y los piqueteros?
Pero es como que le digas a un tipo, si el policía no lleva preso al tipo porque me miró mal, ¿qué va a hacer cuando me robe? ¿No? O sea, por mirarte mal no tiene que llevarlo preso.
No, pero además, el presidente de la República Oriental del Uruguay no puede obligar a la empresa que suspenda sus obras porque con lo que ha estado haciendo hasta ahora no ha incumplido para nada con el marco legal vigente, con sus contratos. Entonces no hay margen para imponerle la suspensión de las obras. Sí, para solicitarle, pero bueno, Bosnia puede contestar que sí o que no. Otra cosa es si Bosnia contamina en el futuro, allí estará violando compromisos asumidos, límites, etcétera, y entonces ese será un escenario completamente distinto donde a las autoridades les corresponderá y tendrán sin duda espacio para actuar.
No, estaba pensando, yo a esta altura te regalo la situación en la que está Vázquez en este contexto. Por un lado tiene un margen muy estrecho, porque la negociación fracasó, está claro, pero incluso Barriano se preocupaba por aclararlo. En todo lo demás está todo bien, es un tema puntual, porque no tenés mucho margen hoy, más allá de que yo creo que no es así, evidentemente es imposible que no se traslade a otros actos y otras cosas. Es muy estrecho el margen que tiene un país como Uruguay con la dependencia que tiene Argentina, ya no cultural, sino económica. Lo discutimos el otro día, ¿te acordás? En una tertulia anterior que hicimos juntos. El margen es muy estrecho como para plantarse, y al mismo tiempo Vázquez está jugando su principal apuesta de inversión y de atraer al extranjero y a decirle, este es un país sólido en el que pueden estar tranquilos. El margen en el que está metido es muy complicado.
No.
A mí me gustaría estar seguro. Eso es lo primero que pensaba yo cuando venía y pensaba, no, yo prefiero pasar de ese lugar, ¿eh?
Claro, porque además en esa materia, hasta ahora está clarísimo que hay un contraste entre cómo se mueven los gobiernos uruguayos y cómo se mueven los gobiernos argentinos, ¿no? Y el valor que hasta ahora se ha ido construyendo con mucho dolor, incluso en algunos momentos con mucho costo, hay que preservarlo de todos modos, ¿no?
Sí. Yo volví a la sensación inicial de que no quiere que esto se arregle, que en el fondo está el malestar de que una fuerte inversión venga a Uruguay y que lo que le preocupa al gobierno de Kirchner, y digo especialmente al gobierno de Kirchner, no a Argentina, porque creo que es una confusión en la cual no debemos caer. Será, los argentinos dicen tal cosa, no, lo dice este gobierno, este presidente. Y bueno, creo que la posición que Uruguay empezaba a ser visto en el Consejo Internacional como un lugar en la región alternativa a fuertes inversiones, no le gustó nada. Entonces, trancan y trancan y trancan. Y bueno, salieron los ambientalistas, que también cuando salió agitado por el canciller Tajani. Fue el que le dio luz verde para empezar a...
Bueno, escúchame, parte de una de las propuestas que estuvo arriba de la mesa, de las que no salieron, era la posibilidad de que en la delegación argentina de 3 personas a una comisión para monitorear lo que iban a hacer las plantas, hubiera un representante de la Asamblea Ambientalista Ciudadana de Gualeguaychú. Eso estuvo en algún momento arriba de la mesa. Bueno, no se llevó, como es natural, pero hay algo ahí que no calza con el sentido común más básico, ¿no?
Ahora, en materia, digamos, yo creo que Uruguay tiene muy, muy buenos argumentos y los puede exhibir ahora cuando haya la reunión, se supone entre el 18 y decir la semana que viene, martes, miércoles, jueves, del Consejo del Mercosur. De todas maneras, no se ha exhibido. Yo escuchaba el otro día al doctor Valle, que por supuesto es difícil, hay que tener un entusiasmo especial para dedicarle un tiempo a los análisis. Pero el doctor Valle Chile y cita cosas interesantes. Dice, ¿por qué no lee en la página 98 del informe de la presidencia argentina al Congreso de la Nación como resultado del año 2004, donde el canciller Bielsa informa que ha sido, lo leía textual, yo no puedo reproducir, lo leía textual, decía, se arregló la situación con las plantas de celulosa en Uruguay, y eso lo deja en documento, y la Argentina se hace los distraídos. Entonces, el gobierno argentino, y obviamente no estamos hablando de todos los argentinos del primero al último, como sí decía en alguna ocasión, de triste memoria del doctor Valle, los uruguayos no tenemos ninguna animadversión, y me llamó mucho la atención ese oyente compatriota de la radio, no sé, que llamó enojadísimo porque decía que Emiliano exhibía su beta notoriamente camisetera anti-argentina. No, es un problema de sentido común, de sensatez. Y bueno, no he visto realmente ningún exabrupto en todos estos días, ¿no? Y no sube el tono, no hay nadie.
No, lo que hay es cierto bamboleo conceptual, escúchame, desde fin de diciembre.
Bamboleo conceptual es lo interesante para estar en el análisis político. No, a ver.
Escúchame, desde fin de diciembre hasta ahora, no llega a 4 meses, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces,
no, yo me acuerdo, el 12.
El relato... sobre la situación que se ha producido en Uruguay y desde el gobierno, ha sido un poco variable.
Funky, como se dice, ¿no?
Fíjate que en primer momento Boni era macanuda, era la víctima de los malvados ambientalistas, ahora después, hace una semana, Boni en realidad era la causa. Cosa, los argentinos han sido buenos, malos, yo creo que hay cierto problema también, esto me preocupa desde el punto de vista de interés nacional, de tratar de comprender cómo se ve esto más allá de, ¿no?, de la oficina en que se está pensando, ¿no? Trabajar sobre opinión pública, creo que el trabajo sobre opinión pública argentina ha sido débil, que no conseguimos en su momento, yo decía, ni un voto discordante en el Congreso argentino con el traslado de aquel ficticio, que nunca llegó a la Haya, aquella demanda en su momento, pero no conseguimos ni un aliado político. Y el manejo de quiénes son los buenos y los malos de esta historia ha ido variando demasiado en 3-4 meses.
No solo desde el gobierno, además, también desde el momento ese del sentimiento nacionalista que se despertó en un momento como generalizado, que a mí particularmente no me rinde mucho, pero bueno, a empezar a sentir, bueno, desde que desarrollás esa actitud nacionalista, ¿están contra vos o están con vos? No hay... sectores intermedios que puedan ver la situación. Empezás a jugar desde un rol mucho más complicado, parece mucho más macabro para mi gusto.
Bien, pero lo que es claro es que el presidente Vázquez tiene que recomponer el frente político interno. En eso concuerdo enteramente con el editorial de Emiliano de hoy de mañana, ¿no? Es decir, como algún escucha decía, el presidente Vázquez me parece que de error mi conchazo, yo lo analicé así el 11 de marzo, cuando hizo aquella declaración y decía, en 3 días lo arreglamos y en 8, qué sé yo, anunciaron 2 veces la reunión, las 2 veces la reunión se suspendió y todas las cosas, y ahora está ya en un mes después las cosas en manos del derecho.
Pero tiene la fuerza del que puede decir, negocié, agoté todas las instancias negociadoras, hice todo lo que pude, ahora no me queda más remedio que ingresar a la posición.
Hay cosas llamativas, fíjate que Gargano dijo en la conferencia de prensa a los periodistas, aunque ustedes no lo crean o no lo sepan, a mí me estaban informando cotidianamente de lo que se hacía, ¿no? Son cosas un poco llamativas.
Banco Santander tiene una idea que valora su tiempo. Horario extendido. Una amplia red de sucursales en Montevideo y el interior del país, con oficinas abiertas en horario extendido. Además, toda la calidez de nuestra gente y el servicio Santander 24 horas. Horario extendido en Banco Santander. El valor de las ideas. Consulte por el 132.
De los mensajes de la audiencia, destaco algunos en el final del tratamiento de este asunto hoy. Por ejemplo, Juan del Cordón dice que hace ya un mes que llamó y dijo que con los bloqueos, en realidad, estábamos en un estado de guerra. ¿Por qué no nos dejamos de tomar el pelo y no cortamos de ver a las relaciones diplomáticas?, propone este oyente. Después, Oscar dice, por correo electrónico, Esta falta de respeto de los gobernantes argentinos es también consecuencia de las deudas asumidas en la campaña electoral. Ellos se sienten con derechos sobre el gobierno uruguayo, señala Oscar. Y un poco en la misma línea va Teresa de Palermo. Dice que el voto buque busque tanto se festejó en Buenos Aires, era un voto caro. Todos le advirtieron a Vázquez que le iba a costar y ahora Kirchner está seguro de que gracias a él Vázquez llegó a la presidencia. Y por último, agrego este mensaje de Cecilia, que viene en un tono
irónico,
humorístico, irónico y telegráfico, que está bueno. El título del mensaje es "Al fin lo entendí". Los políticos argentinos creen que son Tom Cruise y Colin Farrell y que esto es Minority Report.
Google.